Usted sabe que inventar personajes que hagan carrera en todas las naciones no es cosa fácil. No es cosa fácil. Pocos escritores lo han logrado realmente, ¿no? E incluso a veces lo logran esto de crear un personaje que tenga curso en todas las culturas, en todas las naciones. A veces lo logran, digo, escritores de segundo orden. Estoy pensando en Arthur Conan Doyle, un escritor de segundo orden que ha generado un personaje mundial como es Sherlock Holmes. Y hoy quiero hablar de otro que también lo logró, y que es Sir James Barrie. Tanto lo logró que cuando yo digo Sir James Barrie, nadie, no creo que nadie recuerde de quién se trata. Y sin embargo, cuando menciona el personaje que él inventó, todos lo van a conocer, Peter Pan, claro. Peter Pan. Pero al pobre Barrie le pasó lo que a esta muchacha Margaret Mitchell es, la que escribió Lo que el viento se llevó.
Sí, sí.
El cine lo devoró. Y yo creo que todos los muchachos dan en pensar que Peter Pan es una creación de Walt Disney. Del mismo modo se piensa de Pinocho. Y hasta de Blancanieves y de cosas así. Tal es la fuerza del cinematógrafo. Bueno, yo si quiere que le confiese, no me mataría por ser el autor de Pinocho. Nunca me ha conmovido mucho ese personaje, pero otro día vamos a hablar de eso.
Es de madera, en serio.
Sí, creo que es de madera.
Malito trapito. Aguante trapito.
También le pasó a la chica Mitchell le pasó esto. El otro día creo que nos acordábamos de la siguiente circunstancia. En los créditos de la película Lo que el viento se llevó no figura el nombre del autor de la novela, nada menos. Nada menos, caramba. La que inventó la historia. Tampoco escribió ninguna otra cosa. Era una periodista ella. Escribió una sola novela, una extensa novela, una copiosa novela, pero nunca más nada. Ganó un premio con ella. Premio Pulitzer, de todas maneras, que es un premio a los periodistas.
Bastante desprestigiado,
sí, sí.
Por otra parte, como el periodismo mismo.
No en el tiempo en que ella la ganó, pero ahora sí. Bueno, ¿quién era James Barrie? ¿Y en qué época lo situamos? Nació en el siglo pasado, 1860, en un pueblito muy pobre de Escocia. Era mal alumno, no se destacaba mucho por nada. Casi nunca abría los libros, no tenía gran cosa. Por ahí ya cuando joven le dio por escribir. Pero siempre estaba acomplejado porque creía que lo único que conocía del mundo era su minúsculo pueblo de Escocia. Entonces escribía con cierto recelo, hasta que algunas novelas sentimentales de él empezaron a tener cierto éxito, y publica por ahí un libro que se llama El pequeño ministro, eso allá por 1890, 91, y la gente empieza a conocerlo. Y hasta que en 1896, y esto me interesa a mí, escribe una conmovedora biografía de su madre, Margaret Ogilvy, y este libro contiene una frase que paso a leer que revela toda la literatura de Barrie. Y dice así: el horror de mi infancia es que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos, y eso me parecía intolerable. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Yo me voy a detener aquí. Los juegos de Barrie fueron sus libros. El muchacho David, Peter Pan. El más exitoso de todos es Peter Pan. Pero me gusta esto. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Me detengo aquí. Y me detengo a recordar a todos los que, como Peter Pan o como Barrie, resolvieron seguir jugando en secreto. Y no es que a uno le moleste crecer. De paso, crecer no es una actividad relacionada con el tiempo, quiero aclarar, sino con el espacio. Ser grande no es ser viejo. Es otra cosa, muchachos. Pero siempre he tenido la sorpresa de que el orden establecido y sus secuaces, manifiestos o encubiertos, se interesa muchísimo en que uno abandone la niñez para que deje de jugar. Digo, para que uno abandone esa gravedad de los chicos que juegan, esa solemnidad. Quiero decir que los chicos que juegan no juegan por dinero, ni por obligación. Juegan porque les gusta. Y juegan al juego que les gusta. Y con la gente que les gusta. Y si no, no juegan. No juegan por codicia. Y además lo hacen seriamente. Sin ese cinismo que viene después. Con aquello que suele llamarse madurez. Yo creo que de ahí quieren sacarnos para convertirnos en personas resignadas a nuestra suerte, por mediocre que sea esta suerte. Finalmente, en gentes vulgares que desprecian a los que siguen jugando, a los que siguen soñando, a los que siguen engrandeciéndose y no creciendo. Mejor dicho, sí creciendo, no envejeciendo. Quieren que no seamos esa gente que se arriesga en cada cruce. Esa gente que juega fuerte, como si cada baraja fuera la última. Para los que ya no juegan, para los enemigos de Barry, de Peter Pan, esto es locura, seguir jugando. Nos convidan a la resignación, a la madurez. Gente que no soporta a los que, digo, parados en su propia sombra, hacen frente por ahí a los miembros de su propia generación que los invitan a crecer. Dice, vamos, tenés que crecer y obtener una cuenta bancaria y engordar y renunciar a los cambios bruscos y a contraer, como suelo decir yo, esa mediocre eficacia que se llama madurez. Pero estos hombres también hacen frente a las generaciones más jóvenes que le reclaman derecho a no jugar, ser vulgares, y a no ser señalado finalmente en su vulgaridad. No, yo creo que la vida de Barry, de Peter Pan y de los que en secreto han resuelto seguir jugando es muy dura. ¿Y a qué siguen jugando esas personas en secreto, siempre tratando de que nadie los vea? Cuando las personas serias que manejan este mundo, los prisioneros de la razón, del dinero, ven, al que sigue jugando lo señalan con el dedo. ¿Pero a qué juegan?, se preguntarán ustedes. Y algunos juegos parecen inocentes. Digo, hay quienes no pisan las baldosas celestes para no matar ángeles y pisan las baldosas rojas para matar demonios cuando nadie los ve. Hay quienes, por ejemplo, corren carreras en la calle contra desconocidos y se juegan la vida en llegar a la esquina antes que ese desconocido. Y dicen cosas tales como, si no llego a la esquina antes que el conscripto ese que va delante mío, moriré. Sucede a veces que el conscripto también es uno de los que están jugando en secreto. Y entonces se producen carreras tremendas en las que se están jugando la vida, el conscripto y nuestro amigo. Y nadie lo sabe. Solo ven dos personas apuradas que transpiran y sufren y tratan de llegar primeros a la esquina mirándose. Ellos dicen, ¿a dónde irán estos? Y no saben que se están jugando la vida. Pero a veces, digo, esos juegos no son tan inocentes. Y a veces el juego consiste simplemente en vivir como si todavía no nos hubiera ocurrido lo mejor. Y ese ya es un juego más pesado. Un juego que a veces cuesta caro. Un juego serio. No como los juegos cínicos, de los que se cubren con apuestas laterales, o aquellos que juegan pero dejan en su bolsillo algún dinero para el regreso, ¿no? Me gusta el que se lo juega todo, y el que lo juega seriamente, como los chicos, o con la misma fe poética que pedía Coleridge para entender el arte, con esa renuncia a la incredulidad. Ese es el juego. Yo que también, como Peter Pan, he perdido mi sombra. Es claro que pienso seguir jugando. Claro que en secreto. Y el que quiera seguir jugando va a ser mi amigo. Y el que ya no juegue más, se irá a un cielo personal que tengo yo. Un cielo de olvido. En donde, así como Muchos héroes griegos al morir se convertían en constelaciones. Quienes resuelven no jugar más también van hacia el cielo de mis olvidos y se convierten en constelaciones. Constelaciones que tienen nombres y apellidos. Hay muchachos, qué hermosas estrellas brillan en ese cielo de mi olvido. Yo quiero dedicar la charlita de hoy a Barry, a Peter Pan, a mis amigos queridos que siguen jugando conmigo este juego hermoso, pero fortísimo, de hacer un programa en el que parece que uno hace chistes y en realidad se está jugando el alma. Y para ellos, y para el conscripto que alguna vez por una cabeza me ganó la vida, este tanguito que también parece inocente, y sin embargo no lo es tanto. Vamos.
De mi vida quise yo mantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé. Intenté una gambeta, pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando nada había que hacer. No me intimidé por eso y al jurarte bien un claro en la valla de tus ojos levanté el tiro final. Y otra vez que estaba solo el referí de tu viejo justamente cerca de tu arco, solo el silbato de usar. Si profesional me has hecho de tu amor de prepotencia, no me caches si es que chingo que soy un pobre amateur, pero deja que me asiente a la redonda de tu alma, que voy a firmar contrato en el libro del querer. Cuando mi niña ligera te trabaje en entusiasmo, a fuerza de mucho tino te consiga dominar, y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento, le costará tu defensa mi avance desbaratar. Y verás cuando entre en juego el latir del win izquierdo, que con un centro a mi labia te acorrale en un rincón, ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída, cuando en la red de tus labios se acomoda el primer gol. Yo sé que me estás cachando al campanear mi jugada, y al ver que me pongo loco choteando sin dirección. Yo sé que sin darte cuenta te vas a encontrar mareada cuando te esté peloteando el arco del corazón.
Ha cantado Carlos Gardel, mi primer gol.